El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Bienvenidos al personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar. Hoy está con nosotras el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral. Él es docente e investigador en la Facultad de Ciencias, donde se doctoró en 1983. En 2016, la comunidad universitaria le eligió rector de la Universidad de Zaragoza, puesto que desempeña en la actualidad, al haber sido reelegido en las elecciones del 10 de diciembre de este año. Su campo de investigación se centra en la catálisis y química sostenible, y su trabajo gira en torno al uso de los residuos y materias primas renovables en el marco de la economía circular. Fue miembro del primer comité ejecutivo de la Plataforma Tecnológica de Química Sostenible SUSCHEM España. Ha participado en 48 proyectos de investigación nacionales y europeos con financiación pública. Tiene más de 340 publicaciones en revistas indexadas y es autor de más de 250 comunicaciones en congresos y de 9 capítulos de libro. Su compromiso con la Universidad de Zaragoza le ha llevado a desarrollar todas las tareas de gestión, docencia, investigación, divulgación y transferencia, siempre desde el servicio público, con esfuerzo y trabajo, teniendo en cuenta el marco institucional de manera global y el potencial de nuestro entorno. Esto es solo una pequeña parte de lo que podemos conocer sobre José Antonio Mayoral. Si quieres saber más de su trabajo, sigue con nosotras y escucha la entrevista que le hace nuestra compañera Génesis.
Buenos días, José Antonio Mayoral. En primer lugar, nos gustaría darle las gracias por su participación en nuestro programa y darle la enhorabuena por su reelección a rector de la Universidad de Zaragoza.
A vosotras.
La primera pregunta sería, ¿qué ha supuesto para usted volver a ser elegido como rector de la universidad?
Bueno, pues ha supuesto pues una satisfacción porque la tarea que empezamos estaba incompleta y la oportunidad de completarla es interesante. Y por otra parte también ver que existe una serie de personas que no nos han apoyado y que también son universitarios y que sus propuestas tienen que ser consideradas en el futuro de la universidad. Son las dos cuestiones que tenemos bastante claro que hay que abordar.
¿Cuál cree que ha sido el punto fuerte que le ha llevado a ganar estos comicios?
Pues yo quiero creer que lo que ha sido el punto fuerte es hacer un programa propositivo y no un programa a la contra, no un programa de crítica, sino de propuestas y proponiendo políticas innovadoras en todos los apartados de la vida universitaria.
¿Qué le ha motivado a volverse a presentar a las elecciones a rector?
Pues me motiva que hay tareas inconclusas y sobre todo yo creo que hay cambios estructurales que hay que hacer que son radicales. Por ejemplo, cambiar los estatutos de la universidad es esencial. Hay muchas quejas por parte del estudiantado del nivel de participación que tienen, de la representación que tienen, de que el personal investigador en formación no son estudiantes, sino que es personal y dónde están recogidos. Todos estos son cambios imprescindibles que pasan por un cambio de estatutos. Un cambio de estatutos es una tarea ingente. Yo la propuse en mi programa porque evidentemente vi que hay muchas cosas que la gente quiere que hagamos y no podemos hacer porque nuestra norma básica no nos lo permite. No puede cambiar la norma básica para que nos lo permita.
Usted lleva en este puesto durante 4 años. ¿Mantiene la misma ilusión que al principio?
Si no la mantuviera no me habría presentado. Yo no sé trabajar sin ilusión. Por otra parte, la oportunidad que nos abren los fondos Next Generation sobre la digitalización y sobre la implantación de los objetivos de desarrollo sostenible, sobre la que ya estábamos trabajando, pero si conseguimos estos fondos, para los cuales, por supuesto, ya hemos presentado proyectos, porque había que presentarlos antes de fin de año, al Gobierno de Aragón, nos abre una posibilidad de una modernización absoluta, tanto en lo medioambiental como en lo digital y de cara a las personas, porque los fondos, los ODS son simplemente es para mejorar la vida del planeta y de las personas, nos permitirán una modernización tremenda y esto sí que me hace muchísima ilusión. Yo, desde luego, sin ilusión no sé trabajar. He trabajado toda mi vida en las cosas que me han ilusionado. He tenido la suerte de poderlo hacer y es una manera vital de ver la vida. Debe ser mi espíritu de rockero y redento el que me hace verlo así.
Estas elecciones han sido atípicas en muchos sentidos. Destacamos el formato telemático de estas. ¿Qué tipo de dificultades han podido contemplar en este formato?
Pues realmente muy pocas. El único problema es que casualmente hubo en una de las cabinas que aloja servidores del Servicio de Informática y Comunicaciones, hubo una avería justamente este fin de semana, que se trabajó con la empresa y también con nuestros técnicos para arreglarla, pero que ha sido más larga su arreglo de lo que era de esperar, pero pudimos solucionarlos poniendo administración electrónica, no estaba alojada en esta cabina y se pudo trabajar junto con la administración electrónica y la empresa. Por otra parte, la seguridad ha quedado demostrada que es absolutamente palpable, que es muy rastreable desde el punto de vista de seguridad, el voto y la confidencialidad. Por lo tanto, creemos que ha sido una muy buena experiencia y, de hecho, hemos recibido tanto felicitaciones como solicitud de información de otras universidades para incorporarla.
La participación en esta segunda vuelta fue alrededor de un 17%, un porcentaje menor que en la primera vuelta. ¿A qué cree que se debe esta bajada?
Bueno, pues se debe. Bueno, en primer lugar, desgraciadamente todavía no conseguimos que el estudiantado se implique lo suficiente en las elecciones al rector. Es un tema que tratamos de solucionar también con los representantes del estudiantado y tenemos que intentar buscar una mejor solución para esto. Por otra parte, es cierto que creció el número de abstenciones y de votos en blanco de personas que seguramente habían apoyado otra candidatura de los sectores de profesorado y PAS, que habían apoyado otra candidatura y que en este caso prefirieron abstenerse a apoyar a ninguna de las dos candidaturas que estaban en la última vuelta. Esto es bastante comprensible.
¿Por qué cree que el colectivo estudiantil sigue sin participar en este tipo de elecciones?
Pues yo creo que el colectivo estudiantil tiene que aumentar su sentimiento de pertenencia a la universidad y saber lo importante que es para ello este toma de decisiones. Ahí tenemos, es un tema que tenemos que trabajar, ahí precisamente tuvimos una reunión con todas las asociaciones de antiguos alumnos de España, porque el sentimiento de pertenencia a la universidad desde el primer momento es algo que tenemos que fomentar y tenían hoy una reunión todos los presidentes de alumni para intentar hacer propuestas para que este sentimiento de pertenencia empiece desde el principio. Esperemos encontrar la fórmula para hacerlo.
Sí, esperemos que sí. La COVID-19 ha provocado una situación de crisis sanitaria y económica. ¿Cómo seguirá haciendo frente a las consecuencias que ha tenido la pandemia en la Universidad de Zaragoza?
Bueno, pues también hay una oportunidad. Por una parte, hemos aprendido mucho en el mundo digital y ahora los fondos europeos, los fondos Next Generation, nos van a permitir seguir avanzando en este aspecto y ahí tendremos oportunidades de innovación igual que en la mejora de nuestra buena situación ya con respecto a los ODS, tendremos oportunidades de mejora. Pero es cierto que la financiación diaria, es decir, la financiación normal, la que no sea extraordinaria, tenemos que renegociar con el Gobierno de Aragón. Es un momento en el que yo creo que la ciudadanía está convencida que la formación y la investigación son claves para el futuro y esperemos que esos argumentos sean suficientes para tener una buena financiación que nos permita seguir adelante y, sobre todo, no dejar a nadie atrás.
¿Y de qué manera planea seguir mejorando esta calidad educativa e investigadora de la que nos hablaba?
Pues mire, por una parte, ya en cuanto a la calidad educativa, lo que vamos a trabajar es incluso sobre nuevas ofertas de titulaciones. Por otra parte, con respecto a la calidad digital, va a haber un vicerrectorado que se ocupe específicamente de educación digital. Los fondos europeos nos lo van a permitir y la Alianza Europea, la Universidad Europea UNITA, a la cual estáis invitados todo el estudiantado a atender a ella y a fijaros en las posibilidades que abre, va a abrir un nuevo foro de educación donde el estudiante va a ser más partícipe de su currículum, donde va a tener más oportunidades de elegir, muchas de ellas de modo digital, de modo virtual, y va a ser el protagonista de su currículum, elaborando currículos que con un tronco formal luego permitan seguir adelante. Estoy hablando, por ejemplo, con estudiantes de periodismo. Imaginaros que a vosotros os interesa el periodismo económico. Pues aparte de vuestra titulación, se trata de que tengáis una oferta muy amplia y buena parte digital para que no ocupe vuestro tiempo de manera muy extensa para hacer alguna formación básica en asignaturas de economía que tienen que ser reconocidas en vuestro título. Cuando acabéis la carrera y ya seáis periodistas y estéis trabajando, digáis, me interesa mucho el mundo del deporte. Pues tendréis una oferta digital sobre básica de deporte para que os forméis y complementéis vuestro conocimiento de periodismo con conocimiento en estos temas complementarios. Esa es la intención, de que el estudiantado sea protagonista, cada estudiante sea protagonista de su currículum con una elección amplia de microcredenciales en otras materias. Cuanto a la investigación, ya proponía dedicar al menos 1 millón más de fondos al año de nuestros propios fondos, y lo que queremos es que el Gobierno de Aragón nos asigne más para poder incrementar nuestras políticas propias de investigación y también la atracción de talento.
Se está realizando la renovación de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Qué obras impulsará cuando acaben estas?
Pues hay un listado de obras. En Huesca es la obra del antiguo seminario, que alojará lo que es ahora es el vicerrectorado, y que esto permitiría incrementar el espacio para facultades que tienen problemas. La de Ciencias del Estudio y del Deporte, por ejemplo, tiene problemas de espacio y podría ocupar lo que ahora es el vicerrectorado. En Teruel, a través de fondos FITE, se va a rehabilitar un edificio que era de las escuelas anejas hasta hace poco. Ya tenemos la cesión y con fondos FITE vamos a hacer un edificio nuevo que servirá también a la Universidad de la Ciudadanía, centros de investigación, salas de estudio. Y en Zaragoza, el edificio siguiente que más urge por la situación estructural que tiene es la Facultad de Medicina.
Para finalizar, ¿cuáles son sus objetivos a corto plazo para la universidad?
A muy corto plazo. El objetivo a muy corto plazo, el primero es hablar sobre la evaluación, que hablamos ayer con todos los decanos y directores y antes de ayer con los representantes del estudiantado, y sobre el comienzo del segundo cuatrimestre. Constituiría la mesa de negociación con el Gobierno de Aragón de los contratos programa y constituir de modo permanente la mesa con estudiantado, por un lado, y con directores de los centros, por otro, dos mesas con reuniones periódicas para tratar todos los temas de interés de los dos colectivos. Hicimos la experiencia ya esta semana y hemos tenido una reunión con cada una, pero creemos que ya se constituyan de modo formal.
Llegamos al final de la entrevista. Le agradecemos su tiempo y le deseamos mucho éxito en futuros proyectos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz 2021, con menos virus y con más relaciones personales y docencia presencial.
Muchísimas gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.
Adiós.
Esto ha sido todo por hoy. Para conocer las novedades del programa, seguidnos en nuestra cuenta de Twitter @elpersonaje_UZ y también en nuestra cuenta oficial de Facebook www.facebook.com/elpersonajedelasemana. Volvemos la próxima semana con más entrevistas sobre lo que acontece en la actualidad. En El Personaje de la Semana, tu programa de entrevistas en Radio Unidad.